en tertulia. Toda la actualidad vista desde un enfoque bíblico. Los principales temas de interés de nuestros días tratados a través de la palabra de Dios. Nuestro mundo, la historia y sus protagonistas. En tertulia. Un programa coloquio abierto a la participación telefónica de los oyentes. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios. En tertulia. Programa patrocinado por Misión Evangélica de Cataluña en colaboración con esta emisora.
Yo escucho los cantos de viejas cadencias, que los niños cantan cuando en corro juegan, y vierten en coro sus almas que sueñan, cual vierten sus aguas las fuentes de piedra. Con monotonías de risas eternas que no son alegres, con lágrimas viejas que no son amargas y dicen tristezas, tristezas de amores de antiguas leyendas. En los labios de niños las canciones llevan confusa la historia y clara la pena. Como clara el agua lleva su conseja de viejos amores que nunca se cuentan. Jugando a la sombra de una plaza vieja, los niños cantaban. La fuente de piedra vertía su eterno cristal de leyenda. Cantaban los niños canciones ingenuas, de un algo que pasa y que nunca llega. La historia confusa y clara la pena. Seguía su cuento la fuente serena. Borrada la historia, contaba la pena. Estos versos extraídos del poema El recuerdo infantil de la antología Soledades, del genial poeta Antonio Machado, denotan pena, tristeza y melancolía. Cada uno de ellos es un claro reflejo del estado de ánimo del autor en el momento de escribirlos, debido a su trágica situación personal, y manifiestan en él la que está considerada como una de las enfermedades más comunes en la sociedad occidental, y sin lugar a dudas, una de las más antiguas. La padecieron grandes hombres de Dios como Moisés, Elías, Job, David o Juan el Bautista. No entiende de edad, sexo, raza, religión o clase social. De hecho, todos, sin excepción, la hemos padecido en mayor o menor grado en alguna ocasión durante nuestra vida, porque todos, sin excepción, nos hemos sentido deprimidos alguna vez. Afortunadamente para la mayoría de las personas, la depresión es transitoria y dura poco tiempo, pero hay quienes la experimentan crónicamente, afectándoles seriamente a su salud y en algunos casos, induciéndoles al suicidio. De hecho, una estadística reciente puso en evidencia que el pasado año, en todo el mundo, fueron más los muertos por suicidio que los causados por todas las guerras. Y es que la depresión afecta a la forma en que uno se ve a sí mismo, a los demás y a las circunstancias que le rodean. La persona deprimida tiene una perspectiva pesimista de la vida. Todo lo ve de color gris o negro y no alcanza a ver un rayo de luz para su existencia. Hay personas que, por su carácter o por sus experiencias, son más propensas a sentirse deprimidas, como le sucedía al conocido estadista y abolicionista de la esclavitud Abraham Lincoln, quien en alguna ocasión incluso pensó en suicidarse como una salida después de haber sufrido infinidad de desilusiones y desencuentros, pero ya en los últimos años de su vida encontró la paz interior y la felicidad que tanto anhelaba, logrando salir adelante gracias a su fe en Dios y su palabra, y por supuesto por el apoyo que recibió de sus seres queridos, que no cesaban de mostrarle verdadero amor. Él aprendió entonces que la depresión es un terrible enemigo, pero que ninguna persona debe considerarse como su víctima irremediable y obligada. Por eso dijo: la mayoría de la gente es tan feliz como decida serlo. Sin duda, se puede vencer la depresión, y la fe y confianza en Dios son un factor determinante para conseguirlo. Como también escribiera el poeta Antonio Machado, ya con una renovada esperanza: caminante son tus huellas, el camino nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino, y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, sino estelas sobre el mar. ¿Para qué llamar caminos a los surcos del azar? Todo el que camina anda, como Jesús sobre el mar. Yo amo a Jesús, que nos dijo: cielo y tierra pasarán. Cuando cielo y tierra pasen, mi palabra quedará. ¿Cuál fue, Jesús, tu palabra? Amor, perdón, caridad, todas tus palabras fueron una palabra: velad. Como no sabéis la hora en que os han de despertar, os despertarán dormidos. Si no veláis, despertad. Y también, como dijo el salmista, el gran cantor, el rey David: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Sí, hay esperanza, se puede vencer la depresión. Hoy en Tertulia, venciendo la depresión.
¡Suscríbete!
echa tus redes y confía en Jesús. Pon tu fe en Él. El Señor está a tu lado en este momento. Y precisamente hoy que vamos a hablar sobre el tema de la depresión, queremos animarte y transmitirte confianza en el Señor. Confía en que Él está a tu lado y Él te va a levantar. El fracaso de ayer quedó atrás. Hoy tienes una renovada esperanza en Cristo Jesús. Dice el Señor en su palabra, clama a mí y yo te responderé. Los jueves desde las 7 de la tarde en Onda Paz estamos en tertulia. Bien, y es el momento de hacer las presentaciones aquí en la mesa de Onda Paz. Estamos con nuestros invitados habituales, algunos de ellos, como es el caso de Luis Biern. Buenas tardes, Luis.
Muy buenas tardes, Paco.
Aquí estamos preparados para aportar acerca de un tema, yo creo que muy necesario, ¿verdad?, de hablar en este tiempo, el tema de la depresión.
Sí, yo sé que lo has escogido por la fecha de las Navidades, que dicen que hay más gente deprimida, pero en realidad es una cuestión que siempre está vigente, ¿no?
Es un tema muy actual, un tema realmente importante, y queremos, bueno, hacerte partícipe de las conclusiones y también de las reflexiones que vamos a estar compartiendo en este programa. Y también va a contribuir a ello un querido amigo y también un experto en estos temas, como es el psicólogo clínico, nuestro hermano y amigo, el doctor Daniel Gasso. Buenas tardes, Daniel. Dios te bendiga.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí.
Bueno, creo que los oyentes ya te conocen también porque has participado en diversos programas y realmente es una bendición. El tema de la depresión es un tema necesario de hablarlo, ¿verdad?, de tratarlo, porque afecta a muchísimas personas, incluso más de las que nos imaginamos. ¿Quién no conoce a algún ser querido o algún familiar, algún vecino que la haya padecido, ¿verdad?
Sí, es muy común. Yo diría que, no sé si decir sin causar pánico cada vez más, pero sí que lo que se ha observado es que la depresión no solamente parece detectarse más, sino que además se detecta cada vez en personas más jóvenes, curiosamente.
Muy interesante. Vamos a tener unas reflexiones, como os digo, que seguro van a ser de interés para todos los que nos escuchan. No te retires de tu receptor, estate bien cerquita, y de esa manera podrás recibir todo lo que hemos preparado en el programa de hoy. También tendremos una entrevista precisamente por teléfono acerca de una persona que vive, no directamente él mismo la depresión, sino digamos de forma indirecta vive, sufre a una persona que ha vivido en depresión. Estaremos llamando a nuestro hermano Sergi Barnils, quien también él pues ha vivido de cerca este tema. Eso será en el transcurso del programa, además de la selección musical que hemos escogido también especialmente con relación a este tema. Recordamos a nuestros oyentes que ya pueden participar a través del teléfono de Onda Paz, el 93-246-6797, el teléfono aquí en Barcelona para los que nos escuchan en directo, 93-246-6797. Recordad también que este programa se reemite el día domingo a partir de las 14 horas, las 2 de la tarde, en diferido. y también que se está transmitiendo ahora mismo en directo para Girona, Onda Paz Girona. Estamos transmitiendo este programa para Onda Paz Barcelona y también para Ondas Amigas Radio, la cadena Ondas Amigas Radio en Alicante, Benidorm y Elche. Saludos a toda la audiencia de estas provincias, de estas zonas donde se está sintonizando ahora mismo el programa. Y hoy en el estudio, como hemos dicho, tenemos a Luis Biern, tenemos a Daniel Gasó y allá en los controles a Grace Molano, a quien también saludamos en esta tarde. Vamos ya sin más a continuar, por tanto, con el siguiente apartado.
Seguimos en Tertulia en Onda Paz.
Muy bien, queremos también recordar a nuestros amigos oyentes, mientras preparamos esa llamada, como es habitual también en el programa, para recomendaros una página web donde se enseña cosas que edifican, pues recordaros nuestra propia página del Ministerio, que es la página siguiente, www.misionevangelica, todo junto y en minúscula, misionevangelica.org. Repito, como dicen también en algunos lugares, punto misionevangelica.org, misionevangelica.org. Y tenemos ya al otro lado del teléfono a nuestra hermana y amiga Nuria Monistrol. Muy buenas tardes, Nuria.
Buenas tardes, que el Señor os bendiga.
Igualmente a ti. ¿Cómo van las fiestas?
Bien.
¿Cómo van estos días?
Destacar en que ya hay muchas.
Muy bien, pues te dejamos que nos comentes acerca de esa página web que has localizado en tu buscador.
Pues hoy he encontrado una página muy interesante, se llama desarrollocristiano.com, uh-huh. www.desarrollocristiano.com.
Sí.
Y tiene un montón, pero es que no te los acabas. Tiene artículos devocionales. Tiene predicaciones en audio y en PDF.
Sí.
Y también, pues, sobre el tema de hoy, por ejemplo, si se pone la palabra depresión en buscar, en un apartado que tiene buscar, te salen como 10 artículos solamente referente a ello. Y ahí, pues, como... Es que hay un montón de devocionales diarios. Es una página que diariamente se actualiza.
Sí.
Y tiene foros, tiene también chat, tiene una sección de humor con algunos chistecitos.
Muy bien, también clásicos. Eso se aprecia.
Sí, sí, está muy bien la página, la verdad.
Muy bien, o sea que es una página alentadora.
Muchísimo.
Estupendo, dinos otra vez cuál es ese, el sitio web.
Sí, desarrollocristiano.com.
Muy bien, perfecto, Nuria.
Pues muy bien.
Que Dios te bendiga y muchas gracias.
Igualmente, venga.
Hasta luego.
Hasta luego. Hasta luego.
Esa era nuestra recomendación para el día de hoy. Desarrollocristiano.com, una página que esperamos que sea de edificación para todos aquellos que les agradan navegar por la autopista de Internet. Hay que tener cuidado con esa autopista, Luis, porque a veces alguno se pierde, ¿no? Se pierde... Sí, en el amplio sentido de la palabra.
O dar con atajos un poquito poco recomendables.
Por eso recomendamos desde aquí algunas buenas páginas, algunos buenos sitios web para que ustedes puedan ser edificados. Vamos a prepararnos ya para dar comienzo al tema de esta tarde. Como saben, vamos a hablar acerca de la depresión. Y ya sin más demora, nuestro técnico allá en los controles nos prepara esa cuña de introducción. Y antes de eso, vamos a dejar paso también a nuestra siguiente llamada, como es habitual, para que recomiende a nuestros oyentes que se animen a llamarnos para plantear sus peticiones de oración. Manolo, buenas tardes. Manuel Cornejo.
Hola, buenas tardes, Paco, a ti, a Luis y al hermano que está ahí también, y a toda la audiencia de Onda Paz.
¿Qué le puedes decir a los oyentes que tengan problemas, que tengan enfermedades, que se encuentren deprimidos también? ¿Qué pueden hacer?
Pues mira, precisamente el tema que toca hoy y que vaya a tratar de la depresión. Todos sabemos que debemos de ir al médico, pero sabemos que los médicos hay muchas veces, muchos casos, que no pueden hacer absolutamente nada.
Están limitados.
Están limitados como hombres que son, igual que nosotros, únicamente lo que le pueden dar una pastilla, le pueden dar un consejo o cualquier cosa. Pero nosotros los cristianos, todos cristianos tenemos un poder mucho más grande que el poder de la oración. En la cual pues podemos orar y podemos pedirle a nuestro Padre Celestial que Él obre en nuestras vidas y conforme a su santa y divina voluntad, pues Él va a hacer.
Muy bien, muy bien. ¿Y qué consejo das a los oyentes entonces?
Pues aquellos que estén sufriendo depresión o tengan alguna necesidad de oración, pues pueden llamar aquí a la emisora.
O bien escribir al correo electrónico oracion@misionevangelica.org, porque no sé si te lo comentamos, Manolo, abrimos ya ese correo electrónico. Directo para hacer las peticiones.
Pues ahí está abierto, es otra oportunidad.
Muy bien.
Puerta más abierta para aquellas personas que tengan necesidad de oración.
Muy bien, perfecto.
Y saben que, como siempre, pues cualquier petición que hagan, estaremos al menos 2 semanas, vamos a estar orando el grupo de intercesión de aquí, de no solamente de los que estáis ahí, sino también de la iglesia, de Misión Evangélica. Y vamos a estar ahí orando por ese caso, por esa necesidad, y lo haremos con todo el amor como si fuera nuestro.
Amén. Manuel Cornejo, buenas tardes, muchas gracias y ahí estamos mañana viéndonos.
Que Dios bendiga a todos.
Dios te bendiga. Hasta luego. Os decimos a continuación con detalle las direcciones donde podéis poneros en contacto con nosotros para pedir también oración, y no solamente para eso, sino para otros asuntos. Recordad también que hay un correo que no se muestra en esta cuña, pero que ya está activo. Es oracion@misionevangelica.org. oracion@misionevangelica.org. Ahí podéis también enviar vuestras peticiones.
Para contactar con el equipo de En Tertulia, escríbenos a las siguientes direcciones de correo electrónico. entertulia@ondapaz.fm. entertulia@terra.es. O bien al apartado de correos 2093 de Sabadell, Barcelona. Apartado de correos 2093 de Sabadell, Barcelona. Haznos llegar tus comentarios o sugerencias sobre los temas que consideras de interés. Escríbenos a entertulia@ondapaz.fm, entertulia@terra.es, o bien al apartado de correos 2093, Sabadell. Participa en el programa.
Seguimos en Tertulia en Onda Paz.
Bien, pues vamos a comenzar ya la tertulia, como toca, como corresponde, porque este tema seguro se nos va a quedar corto para tratar, porque es mucho lo que hay que hablar y poco el tiempo del que disponemos. Pero bueno, estamos en fechas como estas, en las que hablamos de regalos, Navidad, Nochevieja, Año Nuevo, los Reyes. En estas fechas se habla mucho de comida, de regalos, se habla de todas estas cosas y tienen lugar muchas celebraciones. Aparentemente todo es alegría, este es un tiempo de mucha felicidad, es un tiempo donde todo el mundo disfruta, hay risas, hay jolgorio, pero lo cierto es que esta época del año especialmente, aunque como bien ha señalado Daniel, es en general y eso va en aumento, es una evidencia científica también, médica, Pero esta época, decía, en concreto es una de las más propicias para que las personas se sientan deprimidas y cuando más se acude a las consultas de los especialistas para atender casos como la depresión. ¿Y por qué? Daniel, la pregunta que podemos hacernos, ¿y por qué justamente en estas fechas aumentan tanto los casos? ¿Cuáles son las causas más probables?
Gran pregunta esta, gran pregunta, Paco. La verdad es que con certeza absoluta no se puede afirmar, pero sí que es cierto que en esta época uno se plantea relaciones con familias, con familiares, con personas a las que en muchas ocasiones durante el resto del año pues no hace demasiado caso, si se puede decir así, ¿no? Y habitualmente, como muchas veces el foco de los conflictos y de los problemas y los trastornos emocionales está relacionado con el círculo familiar, con el núcleo familiar, y además digamos que es algo que se siembra muy temprano en cuanto a aprender a qué manera relacionarnos. En el entorno y en el núcleo familiar aprendemos quiénes somos, en el núcleo familiar aprendemos acerca de los ejemplos de las figuras de autoridad que son nuestros padres, a las que observamos de una manera absolutamente dedicada y tremenda desde niños. Ahí se gestan muchas veces conflictos y problemas emocionales que, claro, muchas veces salen a la luz o se reenfocan o se reaniman justo en la época de Navidad, porque además hay una especie de presión social e incluso en los medios de comunicación de que por Navidad todo el mundo tiene que ser feliz
y vuelve a casa.
Él vuelve a casa. Es un poco la visión esta tan comercial y tan absurda, por otro lado, ¿no? Porque uno no está obligado a ser feliz. A ver, ojalá pudiéramos todos ser felices. Y yo creo que desde el punto de vista de Dios, su deseo es que todos seamos felices, pero la verdad es que no se trata de forzar a nadie, y a veces uno está pasando situaciones difíciles, problemas difíciles, y el contraste de ver que en esta época, por ejemplo, debería sentirme feliz porque es Navidad y en cambio me siento más infeliz que nunca, aún hace que ese contraste hace que la situación parezca más dramática.
Se agudice todavía. Eso es. También, Luis, hay una cuestión importante que hemos referido a micrófono cerrado, que era ese vacío que se produce por ese consumismo exacerbado que hay en nuestra sociedad, en nuestra cultura, en esta fecha, ¿verdad? Ese vacío se agudiza porque uno piensa, sí, que va a encontrar la panacea de la felicidad, quizá.
Claro. Bueno, ahí entra también la idea de contraste que ha dicho, perdón el nombre.
Daniel,
¿no? Que ha dicho Daniel, que es, claro, hay un escaparate inmenso, ¿no? De objetos de consumo, de bienes, por la televisión, en la calle mismo uno sale, evidentemente se nota la actividad comercial exacerbada. Entonces también para personas que quizás no tienen un gran poder adquisitivo y que aparte pues están pasando situaciones difíciles, se agudiza el contraste entre lo que ven y
lo que realmente sienten.
Y lo que sienten y lo que pueden hacer. O sea, hay mucha gente que no puede gastar ese ritmo. Entonces la realidad se hace más cruel todavía, más evidente, ¿no? Por contraste, ¿no? En otras épocas, claro que existen esos contrastes adquisitivos, pero no se ven tanto, por lo menos no te lo pasan por delante de la nariz, ¿no? Entonces, y el vacío, perdona, contestando a tu pregunta concretamente, claro que se produce un vacío porque se crean unas falsas expectativas. A la gente se le está diciendo que si compran tal modelo de coche, ya sabéis que los anuncios cada vez son más sofisticados,
o de colonia,
y apelan cada vez más a motivos espirituales, ¿no? Se está espiritualizando el automóvil, ¿no? Lo cual es puro papanatismo, ¿no? Es una imbecilidad, porque un coche es un instrumento. Es un trozo de hierro con cuatro ruedas, más o menos sofisticado, que sirve para llevarte de un sitio a otro sitio. Ahora, no sirve para hacerte más feliz. De hecho, hay mucha gente a quien les ha servido para que la tragedia entre en su casa o en sus familias, ¿no? Esto es lo que no se dice en los anuncios. Entonces se presenta eso, el coche, sinónimo de felicidad, el Rolex o el reloj de lujo que sea, es igual, como sinónimo de estatus, de felicidad, de libertad, etcétera. Y la verdad es que es mentira. Y entonces cuando uno se enfrenta con la mentira, pues también hay sentimientos de vacío, de desilusión, de frustración, en una palabra.
Y luego también...
Si llueve sobre mojado, pues entonces también esto ayuda
exacto.
a que las personas se depriman.
El factor de la ausencia de un familiar, un ser querido que a lo mejor ha fallecido en el transcurso de ese año.
También en estas fechas
o la distancia, ¿no? Claro. La lejanía.
En estas fechas se hace más evidente, ¿no? Claro, la viuda, el viudo, aquella persona que...
O el inmigrante.
Uh-huh. Que normalmente, sí, como música de fondo, pues tiene esta ausencia. Uh-huh. En Navidad, uh-huh. lo que era una música de fondo pasa a ser el tema principal, ¿no? O sea, uh-huh. se hace evidente, ¿no? Salta la luz. Ostras, papá ya no está. O el abuelo no está,
exacto,
o el marido, o aquel hijo, ¿no? Tan especial. Pues bueno, salta a primer plano con una crudeza tremenda, ¿no?
Hay, Daniel, como doctor, como psicólogo, ¿hay una predisposición genética, quizá en ciertas personas, a ser más depresivas que otras?
Sí, a ver, es un tema que hay que matizar bastante, porque en realidad lo que digamos, heredamos genéticamente es unas determinadas características fundamentales, muy muy básicas de personalidad. A ver, una cierta tendencia a ser más o menos extrovertidos o más o menos introvertidos, unas ciertas tendencias a ser más o menos estables o menos estables desde el punto, es decir, a vivir con más intensidad o con menos las emociones en general. Eso sí se digamos se hereda en lo básico, en lo fundamental, repito. Entonces, a partir de aquí, a eso se le añade un aprendizaje real y muy eficaz, muy potente, dentro del núcleo del entorno familiar que decíamos antes, desde los 0 años, ¿no? Entonces, esas tendencias se reafirman y ahí se aprende una cosa muy fundamental en la depresión. Se aprende el método de afrontamiento de las situaciones y de las dificultades. Aprendemos a afrontar las dificultades de una determinada manera en función de, primero, esta parte de herencia y, segundo, la herencia de aprendizaje que nos da nuestro entorno familiar.
Son los patrones de comportamiento.
Eso es. A partir de ahí, esos patrones se afianzan en nosotros y claro, el resultado es que tenemos una manera determinada de explicarnos las situaciones que vivimos, de atribuir a determinadas cosas las fatalidades o las cosas que nos ocurren, y por tanto la consecuencia es que según el estilo de atribución, digamos, el estilo atribucional que tenemos, el resultado es que podemos realmente caer o pasar un periodo depresivo o caer en una depresión mayor. Efectivamente, es así, ¿no? Entonces, digamos que lo que se hereda es una cierta no predisposición. No existe el gen de la depresión, ni mucho menos. Pero sí existe una herencia de características básicas de personalidad y un aprendizaje en un entorno muy temprano, ¿no? Y muy potente.
Y también afecta mucho, imagino, el ambiente donde un niño vaya, porque ha dicho que eso se va adquiriendo desde que uno es niño, ¿no?
Claro, desde los 0 años empezamos.
Exacto, ya, ¿no? Entonces, según el ambiente donde se geste toda...
Claro.
Muy bien. Esta enfermedad, entonces, es un trastorno común de todo tipo de personas. Es decir,
sí.
No solamente de los adultos, sino también en los jóvenes, en los adolescentes.
Hasta niños,
y
incluso
niños.
Lo que pasa es que lo manifiestan de una manera diferente.
Eso es.
Pero que existe y que el trastorno es real en niños, tanto como en adultos, es cierto. Ahora bien, digamos que los niños y los adolescentes lo manifiestan a través de la agresividad, habitualmente, del aislamiento, etcétera. Y los adultos lo manifestamos a través de un estado de ánimo... pues melancólico, de tristeza, etcétera.
Pues estaremos profundizando un poquito más de todo esto más adelante.
Ajá.
Fíjense ustedes, amigos oyentes, que tenemos un tema muy profundo, muy amplio, muy vasto para tratar, y esperamos que si usted tiene alguna pregunta, alguna duda, pues aquí tenemos al doctor Daniel Gasso con nosotros y podremos ayudarle en lo que a su problema concreto pueda usted desear. Vamos a hablar, Daniel, antes de entrar en explicar en las causas, el porqué de la depresión, vamos a hablar un poquito primero, aunque sea una definición más o menos técnica, de lo que es la depresión. ¿Qué es la depresión,
claro,
Daniel?
Yo iba a proponer,
lo evidente,
porque a lo mejor estamos
sí.
hablando,
no, pero
y
eso
hay que definir los términos.
A modo de introducción.
Sí, y que dijera Daniel, que es un especialista, lo que no es la depresión.
Porque correcto.
En el lenguaje coloquial a veces se oye hablar a las chicas, a los adolescentes.
Sí.
¿Qué te ocurre? No, estoy depre.
Estoy depre. depres.
Le dicen estar sí. depre a una cosa que no es la verdadera depresión.
Cierto,
estar,
cierto.
Estar melancolía,
triste,
¿no?
Claro, estar triste un día no cierto. es estar deprimido.
Todo no, ni mucho menos.
Estar
mucho
cansado menos. No es estar deprimido. Estar menos. Abatido un día en concreto bueno, por un motivo concreto no es estar
otra
deprimido.
Otra cuestión, hay los problemas hormonales, especialmente en las mujeres.
También, ¿sí? también.
Que son de, afectan al carácter.
Sí, indudablemente, las hormonas tienen un papel fundamental.
Tenemos un especialista aquí que nos ver, si, una si, definición si, de manual de lo que es.
Doctor, me duele. Vamos a ver, bien. ¿Qué es la depresión, Daniel?
Bien, a ver, la depresión es un trastorno del estado de ánimo. Y para afirmar que una persona tiene una depresión, esa persona ha de estar experimentando episodios depresivos. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué es un episodio depresivo? ¿Cómo sé que lo tengo o que no lo tengo? Bien, pues para que se dé un episodio depresivo, y eso ya es, como decía, es una definición de manual, un episodio depresivo tiene que tener la presencia de 5 o más de los siguientes síntomas, ¿vale? Y eso como mínimo durante 2 semanas seguidas, ¿eh? Los síntomas son un estado de ánimo depresivo, es decir, triste, melancólico la mayor parte del día o casi cada día. Por ejemplo, sentirse entristecido, vacío, etcétera. En niños y adolescentes el estado de ánimo es de irritabilidad, es completamente diferente. Tiene que haber disminución acusada del interés por lo placentero, por lo satisfactorio en casi todas las cosas o en casi todas las áreas que antes sí nos hacían sentirnos mejor. Una pérdida importante de peso sin régimen ni dietas especiales, o bien lo contrario, un aumento importante de peso. Tiene que haber insomnio o hipersomnia, es decir, exceso de sueño casi cada día, o bien una ausencia de sueño casi cada día. Agitación y enlentecimiento psicomotor, ¿qué es eso? Pues parece que uno está como más nervioso, se le mueven más las piernas, los brazos, no consigue estar quieto, o al revés, parece que todo lo haces ralentizado porque no tienes fuerzas para hacerlo más rápido, ¿eh? Los dos extremos servirían. Luego existe una fatiga o una pérdida de energía. ¿Vale? Estoy dando una serie de síntomas. Tienen que haber, recuerdo, 5 como mínimo de esos síntomas durante 2 semanas.
Para diagnosticar un caso.
Para decir, esto es una depresión. Uh-huh. Sentimientos de inutilidad o culpa excesivos o inapropiados. Disminución de la capacidad para pensar o para concentrarse. O una cierta sensación de embotamiento mental. Y pensamientos recurrentes, a veces de muerte, a veces de incluso en algunos casos extremos, de intentos de suicidio o pensamientos relacionados con ese tema, ¿no? Entonces, estos síntomas provocan un malestar muy significativo y un deterioro en el área de las relaciones sociales de la persona, uh-huh. en el área laboral y en las otras áreas vitales de la persona. Uh-huh. Eso es más o menos la depresión. Uh-huh. Por supuesto, como has dicho antes, uno puede estar triste, incluso poder decir, es que estoy un poco depre hoy o muy depre hoy. Bueno, pues no pasa nada, no vamos a asustarnos, no vamos a pensar que eso puede ser el final y que vamos a tener un trastorno terrible, porque a veces, lógicamente, se pasan momentos difíciles y necesitamos pues todo un proceso para asimilar las fatalidades, los problemas, etcétera, ¿no?
¿Cuáles son las causas fundamentales que originan la depresión? Porque generalmente la depresión se asocia con un sentimiento o un sentido de pérdida, ya sea un fracaso económico, ya sí. sea una pérdida de un ser querido. ¿Por qué nos deprimimos,
Pues, básicamente, el factor fundamental de la depresión en realidad es una sola cosa, es la desesperanza. Eso es el factor fundamental. Hay una cosa se ha venido llamando técnicamente la tríada de la depresión o la tríada depresiva, y que se basa y que es una forma determinada de percibir el mundo, el entorno y percibirnos a nosotros mismos. ¿Qué es la tríada depresiva? La tríada depresiva es una percepción negativa de uno mismo con desesperanza, una percepción negativa de nuestro entorno, del mundo que nos rodea, y una percepción negativa del futuro. Uh-huh. Cuando se dan esas tres cosas, ¿por qué razones? Pues, como tú has dicho muy bien, desde una pérdida, del tipo que sea, una pérdida de un trabajo, una pérdida de un ser querido, algo que represente un cambio brusco en nuestra propia vida, en el estilo de vida y en el proyecto de vida que llevábamos a cabo, pues ese tipo de pérdida, hasta cualquier fatalidad que ocurra imprevista, incluso haber experimentado algún tipo de accidente o algún tipo de problema, las causas son pueden ser muy, muy, muy amplias. Uh-huh. En realidad, todos tienen en común eso, la tríada, esa tríada de la desesperanza. Uh-huh. Sentimientos negativos acerca de uno mismo, acerca del mundo y acerca del futuro. Uh-huh. Cuando se pierde esa esperanza y se empieza a ver negativamente esas tres dimensiones, uh-huh, estamos hablando de que estamos en una situación depresiva, ¿no? Uh-huh.
Luis, tú entiendes como ser humano, ¿entiendes que es normal deprimirse o es algo anormal sentirse en alguna ocasión deprimido o desanimado?
Bueno, volviendo a la dirección, a la definición que él daba, o sea, los episodios depresivos, eso no sería normal, por lo menos no es deseable, es un estado, claro, morboso.
O sea, podemos hablar de niveles de depresión.
Sí, claro.
O sea, quizás sea lo más correcto.
Es un estado morboso, mórbido, como dicen, uh-huh, los especialistas, es una enfermedad, ¿no? Uh-huh. Ahora, estar ocasionalmente abatido o triste, repetimos, esto es algo que, uh-huh, es inevitable. No creo que haya ningún ser humano, a no ser que no sea normal o que sea un demente, un imbécil profundo, ¿no? En el sentido clínico, sí, de la palabra, que no esté nunca triste, no esté nunca abatido. Uh-huh. Ahora, que si es normal, no, claro, no es normal, como tantas cosas que no son normales. No es normal ni deseable, pero, uh-huh, por lo que se ve, cada vez es más frecuente. Uh-huh. Y en cierta forma es explicable que sea cada vez más frecuente, porque uno de los factores desencadenantes de la depresión, como ha dicho el Daniel, el especialista, es la falta de esperanza, ¿no? O la, uh-huh, desesperanza, que es uno de los sentimientos más terribles que, uh-huh, que afectan a los depresivos, ¿no? La, uh-huh, la desesperanza, o sea, el desconsuelo, ¿no? La falta de futuro, ¿no? O por lo menos un futuro, si se ve el futuro, pues verlo muy negro, ¿no? Muy, uh-huh, muy mal. Pues es, yo creo que la gente actualmente, si no tienen puntos de referencia, agarraderas, ¿no? Que se suele decir. Algo a lo que asirse, algo en lo que...
Una roca, un punto, fundamento.
Exacto, un punto de referencia, base, un horizonte, uh-huh, válido, pues no es extraño, no es raro, que caigan en el abatimiento, en la inseguridad y, uh-huh, y en la falta de esperanza.
Así nos damos cuenta lo frágiles que somos los seres humanos. Algunos se jactan, sí, se enorgullecen, se envanecen, ¿no? Hasta que les viene...
Sí, en realidad, el ser humano, como dice la Biblia, ¿no?, en los Salmos, es la cosa más frágil que te puedas encontrar, ¿no? Uh-huh. O sea, no somos dueños de... No somos dueños ni de nuestro presente ni de nuestro futuro. Es algo, uh-huh, que está completamente fuera de nuestro alcance. Uh-huh. Uh-huh. Y bueno, y eso es una verdad que todo el mundo la sabe. Lo que pasa es que hay gente que la racionaliza, hay gente que la mete en el subconsciente, como diríamos, pero si además va acompañada de temor, los efectos son destructivos. El saber que el futuro no está bajo nuestro control y que ese futuro es ominoso, o sea que puede haber en ese futuro cosas terribles o que nos afectan, aunque esto no lo tengamos a nivel consciente permanentemente, uh-huh, o querramos, uh-huh, olvidarlo, que es lo que hace la mayoría de la gente, ¿verdad? Es, uh-huh, sumergir el temor pues con una hiperactividad, con alcohol, con distracciones, pues esto en nuestro espíritu tiene unos efectos destructivos. El miedo, el temor, en una palabra, que es otro de los factores de la depresión, el miedo, el temor. Aunque, quizás no de esta forma tan activa, porque, uh-huh, la depresión es una cosa que tiene unos tintes pasivos, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Pero está ahí debajo. No sé si él,
sí,
podría añadir.
Sí, confirmo totalmente eso que dices, porque existe un estilo de explicarse las cosas negativas que nos ocurren, que es típicamente depresivo. Lo llamamos estilo atribucional. ¿Por qué? Porque todo el ser humano, todos nosotros necesitamos atribuir a algo, a alguna causa, las cosas que nos ocurren. Uh-huh. Todo ser humano necesita explicarse el por qué eso me ha ocurrido. Uh-huh. Es aquello de las películas esas de Almodóvar, ¿no? Uh-huh. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Pues es un poco eso.
Racionalizar.
Eso es. Necesitamos darnos una explicación. Y entonces hay una tendencia, una forma de explicarse los sucesos negativos especialmente, que que conduce en muchas ocasiones a un estado depresivo. ¿Cuál es? Es la forma de atribuir los sucesos negativos de una manera estable, global e interna. Lo explico. Estable significa pensar que no, eso me ha ocurrido no solamente en una ocasión, sino que me va a ocurrir siempre. Como decías tú, esperar la fatalidad, digamos, ¿no? Predecirla, anticipar la fatalidad. Global quiere decir que no solamente me ocurrirá siempre, sino en todas las cosas. no solo me ha pasado esto pues en el área, en mi trabajo, porque me ha ocurrido esta situación, etcétera, etcétera, sino que me pasará en mi trabajo, en mis aficiones, en mis ilusiones, en mi matrimonio, en etcétera, etcétera. Eso es global. Y luego interno, ¿por qué? Porque la persona que muchas veces cae en esa situación o en ese problema depresivo tiene a atribuirse las culpas, a culpabilizarse de alguna forma de las cosas que le ocurren. Entonces, se atribuye siempre la atribución, la explicación, la busca también en sí mismo. Eso me ha ocurrido porque soy yo. Eso me ha ocurrido porque yo soy un desastre. Eso me ha ocurrido porque yo soy un incompetente, porque yo soy tal, porque yo soy cual. Entonces, ¿qué ocurre? Que estable, atribuimos la explicación de una manera estable, global e interna. Y el resultado es que sentimos un estado de indefensión, claro, lógico, una indefensión que la hacemos tan nuestra que llegamos a la conclusión de que no hay absolutamente nada que yo pueda hacer para cambiar las cosas. Y claro, el resultado final en la dimensión emocional es lógicamente la depresión.
Hablaba Luis hace un momento acerca de la necesidad que tenemos todo ser humano de encontrar un apoyo, un sostén, un fundamento para nuestra vida, para sobrellevar esas dificultades que van a venir, que van a suceder, claro, con el devenir de la vida, de nuestra existencia. Los cristianos tenemos nuestro fundamento en Jesucristo. El Señor nos levanta, Él es nuestra esperanza, Él es nuestra confianza, Él es nuestra fuerza. En nuestra debilidad y en nuestro dolor, ahí siempre está el Señor dispuesto a sostenernos y a cuidarnos. Él nunca nos abandona. Esa es la esperanza que tenemos los cristianos, ¿verdad? Los creyentes en Jesús. Y queremos también en esta hora pues hablar, yo sé cuando uno tiene un problema, es difícil de ver un horizonte, ¿verdad? No es fácil siempre tener una esperanza. Pero un cristiano, Daniel, sin lugar a dudas, vive una dificultad, vive un problema de una forma muy distinta, porque este es un tema, yo creo que clave, fundamental, es relacionar los problemas con la depresión. Es decir, los que tienen problemas piensa la gente que son los que más se deprimen, pero no es así. Es decir, hay personas que tienen problemas pero no se deprimen. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Quizá en la reacción, ¿no? En la manera de reaccionar.
Claro, como decíamos antes, en la forma de explicarse las cosas. En la forma de explicarse el problema o la fatalidad que me ha ocurrido. La pérdida, lo que sea. Eso es lo que quizá marca la diferencia. No, quizá no. Con seguridad, indudablemente, eso es lo que marca la diferencia. Entonces, una cosa que para mí es importante, fundamental. Uno puede ser, esa pregunta me la han hecho más de una vez, y concretamente hoy antes de venir para aquí me la han hecho. ¿Uno puede ser cristiano y deprimirse? Mi respuesta es sí, claro que sí. Uno puede ser cristiano y deprimirse, sí. En la Biblia tenemos varios ejemplos de hombres de fe, hombres que habían visto el poder de Dios actuar en sus vidas y en cambio caer en una depresión.
No debieran, pero pueden depresión.
Claro, es que, a ver...
No somos de piedra.
Claro, 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 así es. Uno se da cuenta de que en ocasiones se ve incapaz de explicar de una manera eficaz las cosas que le han ocurrido. Uh-huh. Y a veces es inevitable que recurramos a una explicación que no sea la más favorable para nosotros, la que más nos ayude. Uh-huh. Ventajas grandes. En primer lugar, cuando uno realmente sabe que tiene un Dios con el que se relaciona regularmente y de una manera estable y en función de con qué intensidad le conocemos, uh-huh, cuando conocemos de este Dios hacia nuestras vidas, pues ese estilo atribucional de que hablábamos, que es depresógeno, puede desactivarse con más facilidad. Uh-huh. Es difícil pensar que siempre me ocurrirán las cosas malas. Es más difícil pensar en que Dios siempre va a permitir que me ocurran las cosas malas en todas las cosas y de una manera global y además continuamente estable, es decir, en cada momento y en todas las áreas de mi vida. Uh-huh. Y por supuesto, la explicación de la culpabilización interna, de decir, soy culpable yo de eso que me ha ocurrido, de eso y de eso, desde luego en la figura de la obra de Cristo en la cruz queda absolutamente bien explicada, ¿no? La culpabilización y la culpabilidad fue llevada ahí, en la cruz. Al menos yo entiendo de esa manera como cristiano
es
las cosas.
Este, ¿no?, es un problema precisamente el de la autocompasión, porque una persona que se deprime puede caer en el error de autocompadecerse, encerrarse en sí misma. Y entonces la solución es mucho más complicada para esta persona.
Cierto, cierto. Uno puede, aunque es inevitable que en la depresión uno sienta que está metido en una botella. Es curioso porque es una descripción que muchas personas, muy común, muchas personas hacen esa descripción. Estoy como metido en una botella gigante, tapada por arriba. Veo el mundo, lo veo a través de un cristal, no puedo moverme de ahí, uh-huh, y cuando miro arriba veo que hay un tapón puesto. Es curioso, pero es una descripción muy común que se hace. Entonces, yo pienso que la salida de la depresión requiere un tiempo. También es cierto que muchas veces es un problema o un daño emocional que se ha producido a lo largo del tiempo también, ¿no? Uh-huh. Y a partir de aquí es lógico, es razonable y es correcto pensar que la restauración también se producirá a lo largo de un proceso de tiempo, uh-huh, porque hay una serie de cosas que hemos de entender, ¿no?, uh-huh, y de apreciar claramente. Uh-huh. Si mal no recuerdo, fue Elías el que estuvo en la cueva, uh-huh, y ahí se pasó pues un periodo de tiempo, y lo que Dios le dijo fue: ves allí y duerme. Uh-huh. Y yo te traeré alimento, y los cuervos le traían alimento. Y ahí Dios hizo la primera terapia, digamos, bíblica antidepresiva, ¿no? ¿Cuál era la terapia? Uno, descansa.
Es buscar el equilibrio.
Claro, descansa. Segundo, nútrete, come bien. Y tercero, estate a la expectativa y habla de lo que te ocurre o de cómo te sientes. Háblame a mí. En aquel caso, el terapeuta directamente era Dios, ¿no? Y él lo encontró en un momento determinado, curiosamente, en un silbo apacible, lo encontró en la cueva, ¿no? No en una tormenta, no en un rayo, sino en un silbo apacible. Eso a mí me habla de una relación, de una conversación suave, positiva, magnífica, ¿no? De una relación realmente constructiva, ¿no? Yo creo que esa es, digamos, la esencia de la terapia.
Es interesantísimo. Esa es la clave de la cuestión. El gran problema está en que los no creyentes, este tipo de relación con Dios, es que no solo no lo tienen, sino que lo ignoran por completo. Ajá. O sea, ignoran que uno pueda tener una relación suave o constructiva, ajá, o positiva o alegre con Dios. Claro. Porque tienen la imagen de Dios que tenía Martín Lutero, ahora que se está haciendo la película, antes de conocer, de leer el Nuevo Testamento y conocer, ajá, al Dios de misericordia que le iba buscando. Ajá. Él tenía la imagen del Dios, bueno, del Sinaí, ¿no? Uh-huh. Aunque el Dios del Sinaí es el mismo Dios del Evangelio de Juan, pero se entiende, ¿verdad? Él tenía la imagen, claro, del Dios justiciero.
Del trono blanco.
Exacto, del Dios justiciero y el Dios que ha puesto el listón tan alto que no lo puede alcanzar ningún ser humano y que por lo tanto de él solo podemos esperar condenación, un juicio condenatorio, inapelable además, insobornable. Y claro,
esto no es así en absoluto.
No, claro que esto no es así.
Es el concepto equivocado.
Pero que es clave porque por esto es tan necesario, como tú decías, que la gente conozca el Nuevo Testamento y el mensaje del Nuevo Testamento, que es Jesucristo, que el nombre significa Jesús, el Mesías. Jesús significa Yahvé es salvación, Dios es salvación. Si uno sabe que Dios es la salvación, pues ya tiene un punto de partida, ya tiene algo a donde agarrarse, ¿no?
Hablamos, Luis, de ser positivos y tener un punto de vista equilibrado de la vida, pero esto no tiene nada que ver en absoluto, haciendo un paréntesis aquí, con el positivismo
con
tan
el pensamiento
cacareado,
positivo.
Exacto,
sí,
y esas declaraciones de super fe y compañía que a veces uno dice, bueno, no... No estoy enfermo, no estoy triste y está por dentro destrozado, ¿no?
O estoy a 5 del mes y no tengo un duro, pero voy a pensar positivamente y entonces ya está resuelto el problema.
Eso es negar la realidad.
Esto es una forma de magia.
Eso es una forma
de irracionalidad que hoy día está muy en boga.
Cierto.
Siempre en épocas de crisis, pues resurgen las ideas irracionales, la magia en una palabra, en el peor sentido de la palabra, que es el manipular la realidad con invocaciones.
En el
pasado las invocaciones podían ser formulaciones, dijéramos, tipo ritual o invocando a los espíritus, y el hombre moderno pues lo verbaliza de otra forma. Las invocaciones pues se acuñan nuevas etiquetas, pensamiento positivo, en fin, cualquier frase de estas muy bonita, que lo que oculta en realidad es vaciedad, nada, ¿no? O sea, no, ahí no hay ninguna solución, es una forma de autoengaño.
Aparte, el daño psicológico, Daniel, que tú debes saber muy bien como terapeuta, que esto conlleva, porque la persona que está negando su realidad, es decir, si una persona le duele la cabeza, no me duele la cabeza, estoy muy bien.
Sí,
esto es terrible.
Esto, a ver, el problema precisamente es ese, la negación de la realidad es una llevada en su extremo, llega a transformarse justamente en un estilo esquizofrénico de pensamiento, ¿no? Entonces,
le pasaba a Saúl.
Esa es una realidad. Hemos de aprender a ser muy, muy consecuentes y muy honestos con nosotros mismos y, por tanto, también con nuestro entorno. Lo primero y importante entender es que si empezamos con la mentalidad de cómo soy cristiano, esto no me puede pasar.
Eso es.
Como soy cristiano, aquello no me puede ocurrir. Esto es un despropósito y un absurdo que además puede causarnos lesiones emocionales muy, muy, muy fuertes.
Claro.
Y ahí hay que poner pues un aviso bien claro, ¿eh? Hemos de ser consecuentes. Cuando uno es cristiano pueden ocurrirle pues infinidad de cosas, porque la diferencia quizá no está en lo que nos ocurre, sino en cómo nos lo explicamos.
Claro, la reacción, en nuestro comportamiento.
Sobre esto que dice él, que es muy importante, yo pongo un símil que es bastante gráfico. Se me ocurrió un día yendo al metro, yo cojo mucho el metro, y es que lo que nos puede ocurrir, que dice Daniel, son las curvas del metro, que para todo el mundo dentro del vagón son exactamente iguales. O sea, dentro del metro la gente comparten un marco rígido y las curvas son iguales para todo el mundo, pero dentro de un vagón de metro hay dos clases de personas: los que están
agarrados
a algo, los que tienen un punto de apoyo, y el que a lo mejor no tiene el punto de apoyo, que está en medio de la plataforma y va pegando bandazos. Entonces, el cristiano es aquel que tiene la roca, que es Cristo, las promesas de Dios, la paz con Dios, reconciliación, etcétera. Pero sencillamente le ocurren las mismas cosas que a las demás personas durante la vida. Se puede enfermar, puede estar sin un duro y además bastante tiempo, y esto no significa que haya un juicio por parte de Dios, como algunos cristianos extremistas a veces te dicen, ¿no, hermanito? Es que has pecado, que ahora es poco y tal. Todo eso son bobadas, ¿no? Es mentira. Ocasionalmente puede ser así, pero a veces hay cristianos consagrados que pasan penurias y, bueno,
no vamos
a hablar de
yo
eso.
Yo digo muchas veces que la excepción confirma la regla.
Pero
siguiendo
con el símil, la diferencia está en que en el vagón este de la vida, el tren de la vida, pues hay gente que puede agarrarse a algo, en nuestro caso a alguien, que es Dios, sus promesas, y hay otros que están dentro del vagón y no se agarran a nada. Pero los problemas, igual a curvas, las curvas son las mismas para todo el mundo, creyentes y no creyentes.
Me encanta la palabra de Dios. En Salmo 34, es un salmo precioso, habla precisamente el Señor, dice, Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Claman los justos. ¿Por qué? Porque tienen opresión, tienen angustia, se sienten deprimidos por cualquier circunstancia, pero claman al Señor, descansan en Él, buscan ayuda y refugio en el Señor, y dice que Él oye. Ese es el descanso de los creyentes, ¿verdad? Saber que Dios nos está escuchando, Dios nos oye, y el Señor entonces nos libra de todas nuestras angustias. Y es posible, esta palabra librar, algunos piensan que se acabaron todas las angustias, se acabaron todas las penurias, y no tiene por qué ser así implícitamente.
No, dice, claro. Le libra de sus angustias, pero no de sus problemas. Angustia es la reacción emocional.
Exactamente, es a donde vamos.
Claro, eso sí que libra.
Eso es. Eso es como una especie de ABC. Son tres pasos que a veces obviamos el del medio. A ver, nos pueden ocurrir determinadas cosas, las que sean, unas positivas, otras negativas. Y pensamos que la consecuencia como consecuencia de lo que nos ocurre, nos vamos a sentir mal, depresivos, entristecidos, muy mal, etcétera, etcétera, ¿no? Ansiosos, etcétera. Pero entre lo que nos ocurre y cómo nos sentimos, hay un paso intermedio, que es lo que pensamos.
La mente.
Y eso es, ahí es donde está siempre la lucha. A ver, a mí me pueden ocurrir determinadas cosas. Como consecuencia de lo que me ocurre, yo pienso, tomo determinadas decisiones, me explico determinadas cosas, me hablo a mí mismo acerca de eso, y según, en función de aquello que pienso y aquello que me digo a mí mismo, eso provoca unos sentimientos determinados. Por ejemplo, si ahora salgo por aquí y se me cae, yo qué sé, el ordenador al suelo, yo puedo pensar infinidad de cosas. Primero, estoy perdido, es ordenador, no tengo seguro, no me va a costar una fortuna, me voy a quedar sin ordenador. Como consecuencia, empieza el castillo. Como consecuencia, ¿cómo voy a poder trabajar? Si no trabajo, ¿qué pasará? Eso será una debacle, etcétera. Vale. Entonces, ¿cómo me hace sentir eso? Eso me hace sentir ansioso, temeroso, etcétera, etcétera, etcétera. Podría atribuir otra explicación y podría pensar, bueno, tengo otros recursos, ya pediré ese ordenador, ya, yo qué sé, miraré de arreglarlo, pediré un préstamo, pero voy a solucionar el tema, pero eso no significa que vaya a tener problemas en el trabajo, etc.
Hundirse el mundo, ¿no?
Eso es. Siempre la clave está en cómo nos explicamos lo que nos ocurre. Eso es lo que hay que entender. No es lo que me ocurre, sino cómo, qué me digo a mí mismo acerca de lo que me ocurre. Esa es la clave.
Hay una máxima que dice que somos lo que pensamos.
Cierto.
Tiene mucho de verdad.
Yo diría más aún. Sentimos según cómo pensamos. Eso es lo que hay que entender. Los sentimientos no son controlables. Pero los pensamientos sí. Podemos aprender a controlarlos. Uno no puede controlar sentirse triste. No están los pensamientos diseñados para ser controlados. Están diseñados como señales, como semáforos, como indicativos de que nos está ocurriendo algo, lo que sea. Entonces, los sentimientos no los podemos controlar, pero sí lo que pensamos, que es lo que provoca lo que sentimos.
Los sentimientos son condicionados por los pensamientos.
¡Claro! Lo que pasa es que a veces hay pensamientos que son tan recurrentes y tan automáticos, tan rápidos, y nos hemos habituado tanto a explicarnos las cosas de determinada manera que nos parece que es instantáneo. Me ocurre eso y me siento mal.
No hay reflexión, falta mucho.
Eso es.
Somos muy instintivos, quizá, entonces.
Sí, diríamos que sí. Son automáticos, diría yo. Somos muy automáticos.
Acostumbrados a pautas.
Hay un factor muy mecánico. Hay un factor importante que es el apoyo colateral, entre comillas. Es decir, aquellas personas del entorno de alguien que se siente deprimido, es importante saber aconsejarles, saber orientar a aquellos que están también junto a alguien que sufre una depresión. Cierto. Y bueno, el punto de vista de alguien decía que padece la enfermedad indirectamente, ya sean familiares, ya sean amigos, que sufren al ver cómo un ser querido se encuentra hundido en la depresión. En verdad que es decisivo, es crucial, porque va a ayudar a salir antes o más tarde a la persona que está sufriendo esa depresión. Y bueno, tenemos a un invitado, a alguien que ha vivido de cerca, de forma indirecta, digo, este tema, es nuestro hermano y amigo Sergi Barnils. Buenas tardes, Sergi.
Buenas tardes, Paco.
Bien, desde tu punto de vista, un punto de vista cercano de alguien que convive con o ha convivido con una persona propensa a la depresión y que, por tanto, conoce bien cómo se vive, qué se experimenta en un caso como ese. ¿De qué forma ve la vida una persona que se siente deprimida? Sergi, tú como alguien que ha convivido con alguien que la ha sufrido.
Bueno, en mi caso ha sido una persona familiar que por su estado de soltería pues no tenía prácticamente a nadie y sufre desde hace muchísimos años, ahora ya, ya es mayor, un trastorno bipolar pero agudo, ¿no? Lo que, bueno, antes se venía a llamar maníaco depresión.
Sí.
Es una persona, bueno, por circunstancias yo he participado de su dolor en muchas ocasiones porque, bueno, las personas cercanas a su entorno eran pocas y entonces había que consolarle, ¿no? Y lo seguimos haciendo. Es una persona que ha sufrido mucho. Él muchas veces ha confesado que es como tener un infierno en el cerebro, sobre todo, claro, en los momentos en que su trastorno bipolar estaba con los síntomas depresivos, ¿no? Porque cuando estos enfermos
están eufóricos,
están en el momento de euforia, ellos no creen que estén sí. enfermos. E incluso para los familiares y las personas cercanas a ellas, pues
es terrible.
Es terrible porque la vida se puede hacer muy dura, ¿no? Para los cercanos. Sí. Sobre todo en casos como el que yo he vivido y sigo viviendo, porque en los momentos de la euforia pues pueden llegar a ser agresivos y peligrosos, incluso con los que les aman, ¿no? Y les intentan ayudar. Y bueno, es terrible porque yo tanto sobre todo he visto que en los momentos de depresión profunda, aquella persona estaba sumida en un sufrimiento que yo creo que con palabras no se podría describir, ¿no? Gracias a Dios ahora hay unas medicaciones que seguro que atenúan muchísimo los sufrimientos, ¿no? Yo recuerdo que esta persona de joven pues tenía que someterse a bueno, técnicamente yo no sé cómo se llama, electricidad,
descargas,
electroshock.
Y ahora pues la medicación siempre ha sido muy difícil que se la ajustaran, pero bueno, perdió incluso un riñón por el litio.
Caramba.
Que tenía que...
Y en toda esta situación, Sergi, tan terrible, ¿cómo te sentías tú? ¿Cómo se siente quien ve sufrir día tras día a un ser querido que está en depresión? ¿Impotencia, dolor, rabia contenida? ¿Qué es lo que sientes?
Más que nada impotencia, porque ves que es tan difícil, bueno, la compañía y la compasión, ¿no? El sufrir con, ¿no? Con aquella persona. Y es que no se puede hacer gran cosa más. Bueno, es que, vamos, yo he visto sobre todo en los momentos en que ha sido necesario ingresarle en un centro psiquiátrico, que aquella persona estaba fuera de sí, ¿no? Seguramente en los tiempos del Nuevo Testamento se podría decir que era como una persona endemoniada, ¿no? Yo no sé si está muy estudiado todo esto, pero qué terrible, ¿no? Qué terrible. Es como tener un depresor en el cerebro. Yo podría viví hace muchos años un momento en que tuve una enfermedad con unos delirios terribles. Viví algo podría parecerse un poco a lo que este familiar mío describe a veces, ¿no? Cuando está lúcido. Era como si un ser tenebroso te fuera aplastando, te fuera exclamando al oído que tú no eres nada, que no sirves para nada, que mejor es que acabes con tu vida, ¿no? Lo viví.
Claro, es el mismo Satanás.
No de depresión, sino de unos delirios producidos por una enfermedad. Puedo entender un poquito lo que llegan a sufrir estas personas, ¿no?
Sergi, sinceramente, ¿has llorado alguna vez, en alguna ocasión, durante esa travesía, durante esas duras jornadas por el desierto de la depresión en la vida de ese ser querido?
Pues sí, porque es que lo que decíamos antes, ves que hay una impotencia terrible. Y además, es que además a mí por circunstancias en la vida me ha tocado vivir varios casos, ¿no?
Sí.
Y de personas...
Allegadas
y muy queridas. Sí. Y entonces te das cuenta de que es que no... Bueno, claro, es que incluso parece en ocasiones que tu misma presencia, tu compañía no sirva para nada, pero seguro que sirve, ¿no? Uh-huh. Y aunque ellos parece que no lo notan, pero claro, que lloras de rabia y de impotencia al ver que incluso ni los fármacos pueden en muchas ocasiones aliviar a estas personas, ¿no? Y sobre todo... ya digo, en los momentos de depresión profunda, cuando el enfermo maníaco depresivo está en la fase de euforia, quizá él aparentemente, aunque yo creo que es, bueno, si aquí hay, yo creo que tenéis un doctor, ¿no?
Sí.
Os lo puede explicar perfectamente. Yo lo sé por lo que he vivido. Supongo que la fase maníaca es parecida a lo otro, pero a la inversa, ¿no?
Sí.
Y aunque no sea consciente del sufrimiento, pues también hay un sufrimiento, y sobre todo, lo que yo he podido percibir más, el desprecio, pero sí el entorno en general huye de estas personas, y ellos lo notan, y hay como un terror a estar con ellos. La gente no quiere saber nada, porque incluso familiares próximos temen sus reacciones, temen que les puedan hacer daño y
se les rehúye.
Se sienten seguramente todavía más tremendamente aislados.
Al final solo quedan los que verdaderamente le aman a esa persona, quizá, ¿verdad?
Claro, y aún los que le aman, hay momentos
que les cuesta, que se hace duro.
Puede ser muy difícil porque ellos, sobre todo en los momentos de euforia, tienen unas reacciones a veces en contra de los mismos que intentan ayudarles, sobre todo no queriendo pues recibir tratamiento ni recibir ayuda, y es muy difícil cuando están, sobre todo en primavera, que es cuando se acentúan estos estados de agresividad, ¿no?, de euforia.
Pues Eri, en base a tu experiencia personal, ¿qué palabras dirías que pudieran servir al mismo tiempo para motivar en este momento a alguien que esté padeciendo al lado de aquel que sufre depresión ya en un nivel profundo? ¿Qué palabras alentadoras podrías decirle tú a estas personas que sufren junto a alguien que tiene depresión?
Bueno, pues claro, es que inmediatamente te viene a la mente aquellas palabras del Señor, ¿no? Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Aunque ya sabemos que son problemas endógenos, ¿no? Químicos y que bueno, que el Señor claro que puede curarlo perfectamente, pero bueno, yo creo que la oración, el pedirle al Señor que alivie ese dolor del alma tan profundo, inexplicable, que yo creo que la misma ciencia todavía no ha llegado a entender en toda su profundidad, ni mucho menos, pues pedirle al Señor que pueda aliviar a aquella persona, ¿no? También a través de la medicación, de los médicos, para eso los ha puesto Dios, ¿no? Para que ayuden. Y bueno, si el enfermo es creyente, en el caso de este familiar del que os hablo, pues él es creyente y bueno, un creyente, pseudo creyente, pero bueno, le ha ayudado bastante, pues ponerlo en manos del Señor, ¿no? Pues eso, dejar el peso tan tremendo que a veces parece insoportable en manos del Señor, y él seguro que alivia tanto al enfermo como a los que están cerca. Desde luego, si el que está cerca es creyente, pues tiene mucho mucho ganado, ¿no? Porque el Señor puede aliviarle y darle palabras y sentido a esta enfermedad, porque bueno, es una prueba, ¿no? Y puede tener, seguro que lo tiene.
El Señor siempre está ahí,
claro,
con el que le busca
sí.
y clama a Él. Pues Sergi, muchas gracias por este tiempo que nos has dedicado, por ese testimonio, y que el Señor te siga bendiciendo y usando grandemente.
Pues gracias a vosotros por contar conmigo y...
Muy bien.
Y ojalá pudiera escuchar el programa. Estoy en San Cugat del Vallés.
Bueno.
Tendré que ponerme algún sistema de
sí, a través de internet, por ejemplo.
Sí.
Muy bien, un abrazo, Sergi.
Un abrazo a vosotros.
Adiós, Sergi.
Adiós.
Hay alguien aquí que está siendo tocado por el sanador. Hay alguien allí que se está levantando de su depresión. Hay una mujer que ha soñado a sus hijos en casa otra vez, y esta vez le será, porque ese también es el sueño de Dios. Un niño ya ve, y el que no caminaba.
Dios tiene un sueño con cada persona, con cada vida. Dios quiere bendecirte. Quiere llenarte de gozo, de paz. Tú formas parte del sueño de Dios. Y en verdad, amigo o amiga, aunque estés pasando en estos momentos por un problema grave, por alguna enfermedad, alguna pérdida, el Señor está a tu lado. Él jamás te ha abandonado. Y tú puedes clamar a Él, puedes decir: Señor, ayúdame, sácame de este agujero. Daniel, seguro que el Señor va a responder ese clamor, ¿verdad? Cuando brota de un corazón genuino.
De eso no me cabe la menor duda. Nuestro Dios, el Dios del que hablábamos, es un Dios personal que no se quedó ahí arriba, que bajó, que sintió,
se hizo hombre.
Y que supo realmente lo que es el dolor y el sufrimiento. Así es que lo primero aconsejable. Si realmente estamos experimentando una depresión y estamos teniendo esos tiempos a veces tan difíciles y duros de tristeza, es saber que Dios no nos juzga por sentirnos así, aunque seamos creyentes. Al contrario, Él se apiada y siente con nosotros.
A veces, Daniel, la persona que se siente deprimida o que está deprimida, el enfermo de depresión, de verdad, el que es diagnosticado como tal, no es consciente de su estado, aparte ya del trastorno bipolar, como antes hacía referencia a Sergi, sí. Es ya un caso extremo, son casos...
Sí, es un capítulo aparte.
Exacto, hay que hacer una separación, pero ciertamente... hay personas que se encierran en sí mismas, que su estado les impide reconocer su enfermedad o su situación. Y entonces, como te dije anteriormente, eso creo que contribuye un poco a su recuperación o a su restablecimiento, ¿verdad? ¿Es eso bueno? ¿Es malo?
Sí, es cierto que una de las consecuencias es esa especie de aislamiento emocional,
sí,
que la persona experimenta, ¿no? A ver... Lo que menos le importa a una persona que tiene un problema de depresión diagnosticado como tal, lo que menos le importa es la definición de su enfermedad y saber si la tiene o no. Eso es lo que menos le importa, esa es la pura verdad. Lo que más le importa a esa persona, o lo único que le importa, es que quisiera no sentirse como se siente. Y eso es lo único. Ni siquiera muchas veces piensan en quisiera salir de esto, algunas personas sí, otras no. Pero siempre hay una cosa importante que no me gustaría al menos que quedara en el tintero. Y es que cuando la persona está experimentando la depresión, el proceso de restauración es un proceso que, como decía antes, tiene que ocurrir en el tiempo. Y siempre empieza por una cosa. Y es porque la persona empiece a experimentar paulatinamente, de menos a más, poco a poco, pero experimentar pequeñas satisfacciones. Eso que parece una cosa de poca importancia, no lo es. Porque se ha demostrado que uno de los factores que contribuye más intensamente a la depresión es la ausencia de estímulos positivos. Un periodo prolongado con ausencia de estímulos positivos en la persona puede llegar a provocar o a desencadenar un proceso depresivo. Uh-huh. Entonces, es muy importante, tanto por parte de los familiares, las personas allegadas que le rodean y las personas que están actuando como terapeutas y como coterapeutas, uh-huh, para ayudar a esa persona a conducirle poco a poco a que recupere pequeñas satisfacciones que antes tenía y que ahora no. Siempre empezando por satisfacciones que formaban parte de su grupo de satisfacciones personales, ¿no? Sin echar en cara tampoco, hombre, es que antes disfrutabas yendo, yo qué sé, al cine o no sé qué, y ahora no, ¿qué te pasa? No, eso es lo peor que se puede decir a un depresivo, por favor.
Se le hunde más.
Claro, aún es peor, sí, sí. Uh-huh. Pero sí, traerle pequeñas cosas que le estimulen, ¿eh? Uh-huh. A veces, nada, 3 minutos o 5 o 10 minutos de una pequeña conversación con un café pequeños detalles, pequeñas cosas. Eso, prolongado a lo largo del tiempo, acaba produciendo un efecto terapéutico tremendamente eficaz.
Perseverar en esos detalles pequeños.
Sí.
Es un consejo para salir de la depresión.
Sí. En cosas que antes formaban parte del elenco de cosas satisfactorias que tenía esa persona.
Muy interesante, ¿eh? Es un consejo sabio. Lo repito, estamos hablando con Daniel Gasó. Daniel Gasó es psicólogo clínico. Él está también, es terapeuta, está llevando a cabo su labor aquí en Barcelona y en Girona también.
Aún no, pero esperemos que pronto.
En breve. Muy bien. Luis, en la Biblia hemos dicho antes, hay casos en los cuales se mencionan personas que tuvieron depresión. Hemos citado a Elías, pero también David en sus salmos refleja muchas veces ese estado de depresión, ¿verdad? David, también hemos citado al comienzo al propio Juan el Bautista cuando tuvo que enfrentar esos duros momentos, ¿verdad? Job, el gran, el santo Job, ¿verdad? En fin, en Moisés también.
Jeremías,
exacto. Háblanos un poco acerca de la naturalidad de sentirse de esta manera en los hombres de Dios también, de por qué se sentían así, por qué hay hombres de Dios que tuvieron estados depresivos.
Bueno, si nos atenemos a la definición que ha dado Daniel de lo que es el episodio depresivo, ¿no? Para utilizar sus palabras, bien, las características o sentimientos de los episodios depresivos pueden darse ocasionalmente en un creyente. Pueden darse, pero a ver, no es normal. O sea, si nos ponemos con la Biblia en la mano, no tendrían que haberse dado, pero claro, estamos partiendo de que David, Jeremías, Elías, Juan el Bautista eran hombres. Y como dice la Biblia, lo que viene de la carne es carne. Uh-huh. En el creyente siempre, el creyente está en una tensión permanente. La persona, y cuando hablo creyente, hablo tanto de los del Antiguo Testamento como del Nuevo. Tampoco hay tanta diferencia. Hay que tener en cuenta que David, Elías, Jeremías, Isaías, etcétera, los profetas especialmente, y David era varón profeta, había sido ungido con el Espíritu Santo, eran una avanzadilla de la nueva dispensación. De hecho, lo que después ya iba a ser patrimonio de multitudes, que es el Espíritu, cuando Juan dice, aún no había venido el Espíritu porque Cristo no había sido glorificado. Uh-huh. Es una licencia del lenguaje, un abuso del lenguaje, por decirlo así, que estaba diciendo que el Espíritu no había sido derramado sobre toda carne porque Cristo aún no había ganado los bienes venideros. Pero sí que, con la Biblia a la mano, sabemos que el Espíritu sí que había venido sobre personajes especiales. Esta es la diferencia entre la antigua dispensación y la nueva, que eran reyes, profetas, sacerdotes y algunos sacerdotes. Pues bien, yendo a lo que iba, estos creyentes pues viven en una tensión como vivimos nosotros, que es la tensión de lo venidero, de lo divino, de lo celestial,
el estrés
de los lugares celestiales y la carne, el mundo. Nosotros no estamos en los lugares celestiales viviendo completamente todavía. Estamos legalmente y espiritualmente, en una forma que quizás comprenderemos algún día. Estamos actualmente.
Seguimos con los pies en el
suelo. Pero vivimos, claro, vivimos en este mundo. Estamos en el mundo, aunque no somos de este mundo. Y entonces se produce esta tensión. Y esta tensión de lo divino y lo humano. Y como tales, como humanos, como carne, como polvo, pues estamos sujetos a, por ejemplo, como decía Daniel, a no ver el futuro o a ver un futuro totalmente sin esperanza porque se nos nubla el entendimiento, o sea, la visión espiritual queda ofuscada por la tristeza, por una acumulación de problemas, por una visión equivocada o errónea o apreciaciones erróneas de los problemas. A veces se agrandan los problemas más de lo debido por la forma de reaccionar ante los problemas, ¿verdad? Por una falta de perspectiva también, por dar más importancia a aquello que a lo mejor no la tiene. En fin, por todo
distintos
esto...
Distintos factores.
Sí, muchos factores. Por todo esto, por sentimientos de culpabilidad totalmente inadecuados, ¿no? Por creer que Dios está enfadado con nosotros.
En el fondo lo que subyace, ¿no? Luis...
Le hemos fallado. O sea, Dios me había encomendado esta obra, ¿no? O creo, o sea, a veces creemos que Dios me había ordenado esto y le he fallado, ¿no? ¿Cómo puede sentirse Dios conmigo ahora? Y esto, pues...
Es importante esto porque ahí quisiera que sirviera de trampolín para que habláramos del ministerio y la depresión. Muy brevemente, porque el tiempo ya se nos termina. Hay pastores que se deprimen también. En el ministerio está la depresión presente en muchas ocasiones.
Pastores o siervos de Dios en general, porque creen que han fallado, lo subrayo, han fallado a Dios, ¿no? En el ministerio que les fue encomendado, que es una frase que es muy bonita, pero puede llegar a ser aplastante, ¿no? O sea, Dios me encomendó esto y no lo he hecho bien. Y entonces una reacción muy, muy habitual es caer en la depresión,
o bien
la desesperanza. He fallado, ¿no?
Por problemas personales propiamente, ¿no? También algún hijo, problemas
cierto. A veces la misma presión del ministerio, la forma en que percibimos esa presión, nos hace entender, a veces equivocadamente, una serie de prioridades y de valores situados en lugares equivocados, ¿no? Y entonces, en muchas ocasiones, el ejercicio del ministerio siempre va en perjuicio de los hijos, del matrimonio que está dedicado a todo tiempo. Muy a menudo ocurre eso, es muy común. Y a veces, claro, el resultado es que uno se mira y dice, me he equivocado, lo he hecho mal, le he fallado a Dios y le he fallado a los míos, a mis hijos, ¿no? Y, o a mi esposa, o a todos a la vez. Y el resultado...
Es lo peor, el que piensa que no, o sea, ni me he entregado a Dios ni a mi esposa.
Exacto. El resultado final, ¿cuál es?
No ahora, he hecho nada bien.
Una conjunción.
Ahora
no he
bien.
Hecho nada bien.
Eso es. Sí. Entonces, estamos atribuyendo de una forma estable, global e interna la explicación del problema o de la sobrecarga que llevamos. Y a veces es algo, hay una cosa preventiva que es algo tan sencillo como lo que decíamos antes. La primera pregunta que me gustaría hacer a alguien que esté viviendo una situación difícil y está dedicado en el ministerio es, a ver, ¿cuánto tiempo hace que no disfrutas con algo que disfrutabas antes, algo por supuesto legítimo y correcto, lo que sea? ¿Cuánto tiempo hace que no disfrutas con eso, ya sea solo, ya sea con tu esposa o ya sea en familia? ¿Cuánto tiempo hace que no te planteas, voy a hacer eso porque me gusta y porque quiero?
Exactamente. Salir a comer fuera, por ejemplo.
Por ejemplo, pero hacerlo no pensando, tengo que hacer eso porque a mis hijos les conviene, porque a mis... No. Haz algo porque a ti te gusta. Haz algo porque a ti te gusta. A veces pensamos que Dios nos llama a vivir un verdadero drama en nuestra vida de servicio.
Al monacato.
Eso es. Y eso es absurdo, porque no es cierto. Dios nos llama y nos llama bajo una experiencia de satisfacción, bajo una experiencia de sentirse realizado como
plenos,
persona.
Así es.
Pleno. Ese es el propósito de Dios. Y yo no tengo un Dios cruel.
Ese es el sueño.
Que me hace de una manera con capacidad para disfrutar de determinadas cosas, pero luego me llama a hacer algo distinto que no me dará espacio para hacer aquello. Eso es absurdo.
Creo que ese es un síntoma muy importante. El hecho cuando una persona está tan absorbida por la actividad o por sus preocupaciones o por lo que sea, incluso a nivel ministerial, tan frenéticamente se vive que uno no tiene momento, instante, segundo para deleitarse en hacer algo que Dios nos ha diseñado para ello, ¿no? Es decir, hacer un deporte.
Es lo que ha dicho él, es la mentalidad esta de cristianismo igual a vida de sufrimiento autoinducida, ¿no? Autoimpuesta.
Así es.
Entonces, esto es un desequilibrio también, que, como
completo.
Todos, que está basado en una visión equivocada de la Biblia, o así parcial. La Biblia dice, yo siempre hablo de las dos caras de la moneda, dice que se puede resumir en un versículo de un salmo. Dice, muchas son las aflicciones del justo, mas de todas le libra el Señor. Se podría ser un ejemplo de afirmación que tiene dos caras, ¿no? Entonces, a veces una visión equivocada de la Biblia, hay algunos que se quedan con la primera parte nada más. Muchas son las aflicciones del justo. Dicen, esta es la vida cristiana, lo dice la Biblia. Pero claro, se olvidan de la segunda parte, de que de todas ellas le libra Yahvé. Y es más, además, como ha dicho Daniel, el Dios que ha creado, pongo por ejemplo, las frutas o los colores uh-huh. o el goce sexual, etcétera, etcétera, ¿cómo va a estar en contra de todas esas cosas? Claro. O de que nosotros siempre que podamos, pues uh-huh. bueno, si viene a nuestra mano
dentro de su orden,
pues disfrutemos claro. con ello, ¿no? Y es lo que por él supuesto. Decía, que hay gente que es incapaz, por una visión equivocada de lo que es el ministerio y las prioridades uh-huh. espirituales, que son incapaces de uh-huh. darse ni siquiera un pequeño placer. O sea, uh-huh. decir, pues voy a hacer esto no por complacer a este uh-huh. o aquel o porque, sino porque me gusta, me tengo ganas y lo voy a pasar bien. Porque pues eso no está reñido con la vida cristiana.
Ni mucho menos, al contrario.
Muy bien, pues vamos a tener que despedirnos. El tema está cobrando.
Bueno, fuerza. Da para mucho y más.
Daniel, estaremos en otra ocasión participándote una invitación para que puedas asistir a un programa.
Ya sabes que encantado de hacerlo.
Este u otro tema. Concluimos simplemente, muy brevemente, una reseña de un minuto cada uno. Luis, ¿hay solución, hay salida al túnel de la depresión?
Sí, que hay muchas salidas. Para los no creyentes sería. Primero que nada, entrar en una nueva dimensión, en una nueva relación con Dios, saber que están perdonados, que Dios no está enfadado con ellos, que uh-huh. ese problema ya fue resuelto hace muchos siglos, uh-huh. de hecho antes de la creación del mundo, uh-huh. Dios resolvió este enfado, que sí que legalmente lo tenía, Dios está enojado con el pecado, Dios está tremendamente irado, es un Dios justo, pero Dios ya proveyó una solución para esto, una reconciliación, además fue iniciativa suya, y que ellos descubran, los no creyentes, que Dios les ama, que tiene un propósito para ellos, un programa, un proyecto maravilloso, que cuenta con ellos, y para los creyentes es no olvidarse de las promesas de Dios, en una palabra, siempre descansar en el Señor, los fardos, uh-huh. como dice el libro de los Salmos, echa tu carga sobre Jehová y Él te sustentará, por nada estáis afanosos, echando vuestra ansiedad sobre él, etcétera, etcétera. Hay muchas invitaciones, pues sabemos que el agotamiento nervioso también es una causa, un desencadenante de depresión. En fin, la solución es siempre la misma, amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todas nuestras fuerzas. Uh-huh. Y si estamos ocupados en ese menester de amar a Dios, pero bíblicamente, equilibradamente, no habrá mucho tiempo para la depresión.
Daniel, aparte de la terapia médica, que uh-huh. en ocasiones se necesita prescribir algún medicamento, en ocasiones uh-huh. es preciso, uh-huh. pero sobre todo, ante todo, ¿cuál es la mejor forma para salir de la depresión?
La mejor manera para salir de la depresión es dejándose llevar de las satisfacciones que antes habíamos tenido.
Yo iba a decir algo, pero de forma cómica, comerse una buena paella.
Por ejemplo, hace tiempo sí, pues, que no lo hace. Sería un buen ejemplo, Luis, sería un buen ejemplo. Sí. Si antes disfrutabas con una buena paella, a lo mejor ahora no tienes ánimos para comerte una. Pero prueba dos cucharadas. Déjate llevar de esas pequeñas satisfacciones.
Saboréalas,
disfruta lo que tienes, lo que haya. Y a partir de aquí, cada vez irás experimentando más intensamente y en mayor cantidad y calidad uh-huh. las satisfacciones, hasta que llegará un día en que recuperarás uh-huh. lo que perdiste, multiplicado incluso. Yo tengo muy claro, cuando Jesús estaba en Getsemaní y les confesó a sus discípulos, mi alma está muy triste hasta la muerte, estaba demostrando, hablando de un cuadro depresivo, estaba cruzando una depresión brutal, brutal, inexplicable para una mente humana normal, diría yo.
A sudar sangre.
Eso es.
Terrible.
Se manifestó físicamente a unos niveles tremendos, pero ese mismo Dios es el Dios que triunfó.
Amén.
Pues no te va a dejar solo.
Amén.
Él está ahí al lado tuyo. Quizá no lo percibes ahora, pero está.
Aleluya.
Está.
Pues aquí tienes unos comprimidos de esta receta maravillosa, que es la palabra de Dios. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te negarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y dice la palabra del Señor también en el libro de Isaías, porque los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y un último comprimido, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.